Radiolab is supported by Progressive Insurance. What if comparing car insurance rates was as easy as putting on your favorite podcast? With Progressive, it is. Just visit the Progressive website to quote with all the coverages you want. You'll see Progressive's direct rate. Then their tool will provide options from other companies so you can compare. All you need to do is choose the rate and coverage you like. Quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.
Listener supported. WNYC Studios.
You're listening.
Okay.
All right.
Okay.
All right.
You're listening to Radiolab.
Radiolab.
Shorts!
From
WNYC.
Yes. And NPR.
Hola, soy Yad Abumrad y esto es Radiolab, el podcast. Hoy estoy solo porque Robert está de viaje, pero tengo una historia corta para ustedes. De hecho, son dos historias en las que he estado pensando por algún tiempo. Tratan sobre los misterios de la creatividad, sobre una pieza musical y una condición neurológica que une a dos personas separadas por el tiempo y el espacio. La primera historia empieza a principios de los 80 en Vancouver, British Columbia, con una mujer llamada Anne Adams, una brillante biólogo celular.
Anne era una mujer muy elocuente.
Este es su marido, Robert Adams.
Era muy buena para los lenguajes. Ella hacía investigación sobre el cáncer y desarrolló una línea de células cancerosas para investigación.
¿De verdad?
Y además creo que todavía la usan.
¡Wow!
O sea que era muy, muy inteligente.
Es como si Anne hubiera nacido para las ciencias, pero de pronto, a los 46 años, dio un giro de 180 grados.
En el 86 pasó algo que cambió el curso de su vida.
Todo comenzó cuando su tercer hijo, Alex, tuvo un grave accidente en un auto.
Y nos dijeron que probablemente no volvería a caminar.
Anne decide que va a tomarse un descanso para ayudarlo a recuperarse y, de hecho, su hijo logra volver a caminar. Pero en lugar de volver al trabajo, ella decide renunciar a la ciencia y dedicarse a pintar.
Sí, en ese momento Anne decidió que eso es lo que iba a hacer a tiempo completo.
¿Ella había pintado antes?
Sí, ella pintaba bastante cuando estaba en bachillerato.
Claro, esto había sido hace mucho tiempo atrás y a su marido le pareció un poco raro. Pero le siguió la corriente. En poco tiempo, ya ella había convertido una de las habitaciones de la casa en un estudio para pintar.
Pintaba casitas, edificios, iglesias.
Al principio pintaba objetos sencillos, pero luego...
se puso a pintar imágenes inspiradas en lo que ves por un microscopio.
Células, bacterias. Y después de eso...
fresas.
Hizo una serie de pinturas con unas fresas de color rojo fuego.
Por ejemplo, una de ellas era como un grifo de agua del que salía un chorro de fresas.
Wow.
Hizo algo que llamamos el universo fresa, en el que las fresas parecían planetas, tenían anillos como si fuera Saturno. Creo que hizo unas 35 o 36 pinturas de fresas, pero luego cambiaba y se ponía a pintar otras cosas.
¿Incluso después de que su hijo se recuperó?
Después de que se curó y tiró las muletas y volvió a la escuela.
Anne siguió pintando.
Trabajaba todo el día.
10 horas al día haciendo estas pinturas que cada vez eran más y más grandes y más abstractas, y luego llegó un momento en el que hasta su marido se sorprendió. Porque para alguien que no había pintado desde el bachillerato, de pronto...
de pronto ella era tan prolífica. Y es muy posible que ya en esa época algo le estuviera pasando.
Algo que no era todavía visible. O sea, en apariencia, todo marchaba bien. Ella estaba pintando, trabajando, vendía sus pinturas, las presentaba en galerías, se volvió una artista de éxito. Pero en 1994...
ella decidió, no sé por qué, porque nunca supe por qué decidía hacer estas cosas. Ella decidió que iba a hacer
una pintura de esto.
El bolero.
El bolero.
Sí, el bolero.
Robert dice que no está seguro cómo ocurrió, pero en algún momento ese año, Anne escuchó esa famosa pieza de Maurice Ravel y se quedó obsesionada con ella. No podía dejar de escucharla. Se puso a tocarla en el piano, luego empezó a hacer bocetos, deconstruyendo cada nota, cada melodía, asociándola con colores.
Aquí tengo una página.
Es de sus apuntes.
Dice que la nota La es plateada. La menor es color cobre. Si es verde manzana. Si menor es verde metálico.
¿Y poco a poco esa pintura?
Es bastante grande y está formada por dos paneles, uno al lado del otro, de colores muy eléctricos.
Parece una tormenta de símbolos y triángulos y tiene estas cosas que parecen dientecitos y cada cosa tiene un significado y tiene rectángulos.
Van de un lado al otro sobre uno de los paneles y cada uno tiene un triángulo en la base. Y la altura de cada rectángulo tiene que ver con el volumen de cada nota.
Es una increíblemente obsesiva traducción de la música a un lenguaje visual. Y al igual que la melodía del bolero, los símbolos se repiten y se repiten y se repiten obsesivamente y se van haciendo más y más y más grandes hasta que al final del segundo lienzo se deshacen.
A propósito, el título de la pintura es Deshaciendo el bolero.
Y aquí es cuando la cosa asusta un poco.
Anne hizo todo esto sin saber nada de Ravel.
La pieza se llama Deshaciendo el bolero, que es más o menos lo que le pasó a Ravel después de componer el bolero. Y esto nos conduce a nuestra segunda historia. ¿Empezamos?
Sí, cómo no.
Este es R.B. Ornstein.
Soy profesor de música en la Escuela de Música Aaron Copland en Queens College.
R.B. ha escrito sobre Ravel, ha tocado las obras de Ravel, ha hablado con todos los que conocieron a Ravel.
Se puede decir que siempre tengo presente a Ravel en mi mente.
Maurice Ravel es el gran compositor, obviamente uno de los grandes.
Nació en 1875, su papá fue ingeniero, su madre era de una antigua familia vasca.
Vasca española, ¿no?
Sí, exactamente.
Y es por eso que algunas de sus composiciones, como el bolero, suenan un poco españolas. En fin, el caso es que su madre lo alienta a que estudie música y él se va a París en el 1890 y conoce a Claude Debussy. Y juntos, digamos que inventan un estilo de música que hoy en día llamamos impresionista y que tiene un sonido
muy fluido, es casi una ensoñación sensual, muy colorido.
Muy florido.
Sí, exactamente.
Pero entonces, al igual que Anne, Ravel da un giro.
Fue en 1928.
Cuando tenía 53 años, más o menos la misma edad de Anne,
Ravel tiene un año absolutamente fenomenal.
Viene de una gira por Estados Unidos, con miles de espectadores.
Está en la cumbre de su creatividad.
Ha regresado a Francia, se fue a una casa en la playa.
Se pone un traje de baño rosado.
Y cuenta la historia que estaba a punto de salir a la playa cuando de pronto esta melodía se le metió en la cabeza y él se fue corriendo al piano.
Y con el dedo índice tocó da, 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 di, da, 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 di, da, da, da. Y así fue.
¿Le llegó así, completa?
Bueno, no sé si la tocó completa de una vez o si solamente la comenzó, pero a lo menos la comenzó.
Pero este es el giro. Cuando se sentó a desarrollarla entera, en lugar de hacer la melodía más florida de la misma forma en la que componía todo lo demás, él decide que no, no voy a hacer eso. Voy a tomar esta melodía y la voy a repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez más y otra vez más.
El tema no cambia ni una nota.
Lo único que cambia es la orquestación que crece alrededor de la melodía.
Muy despacio.
Poco a poco, va creciendo, va creciendo.
Con más acompañamientos, más instrumentos tocan la melodía.
Pero la melodía en sí, por más de 340 compases, no cambia. Al punto de que los músicos que la tocan
salen directo al psiquiatra después de terminar de tocarla. La primera vez que la tocaron en París, una mujer en la audiencia se paró y gritó, ¡Ravel está loco!
Lo cual no era totalmente cierto, pero más o menos. 6 años después de que compuso el bolero, esto fue en 1933, Ravel comienza a olvidar palabras. Siempre había sido olvidadizo, así que nadie se dio cuenta al principio. Pero un día, mientras cenaba, agarró el cuchillo por el lado equivocado.
Y ni se da cuenta.
Y continuó tratando de comer.
Tomando el cuchillo por el filo y tratando de cortar con el mango.
Luego visita a un amigo, se va.
Y en menos de 2 horas, alguien toca la puerta. Y es Ravel otra vez. No se acordaba de que había estado allí.
Apenas 2 horas antes. En 1935...
Llegó un momento cuando ya no podía escribir más.
O hablar. Su lenguaje se había evaporado. Arby cuenta que hay documentos donde se ve cómo Ravel estaba tratando de volver a aprender el alfabeto.
A, una y otra vez. B, 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 con una letra temblorosa y muy pequeña. Es doloroso verlo.
Fuera lo que fuera que ella tenía, se estaba poniendo peor.
Y esto es lo raro. Igual que Ravel, 6 años después de terminar su bolero...
Ya en el año 2000, creo.
A Anne se le empiezan a olvidar las palabras.
Ella trataba de decir cosas y no podía. Buscaba las palabras y no las encontraba.
Eventualmente Anne termina en San Francisco, en la Universidad de California.
En el 2002 le hicieron un montón de pruebas.
So how are you today?
Fine.
Can you tell me your full name, please?
Aunt Teresa Adams.
Hay un video de una de estas pruebas y puedes ver a Anne sentada en la mesa con un suéter negro, su pelo gris, anteojos muy normal.
And can you tell me your address?
Parece alguien que está acostumbrada a responder las preguntas que le hacen.
For
Pero apenas es capaz de decir su dirección.
Which town?
O el nombre de la ciudad en la que vive.
Which town? Mm-hmm. Vancouver.
Great. Mm-hmm.
On Notes from America, we have conversations with people across the country about how we can truly become the nation that we claim to be. Each week, we talk about race, our politics, education, relationships, usually all of them, because everything's connected. And you, our listeners, are at the center of those conversations. I'm Kai Wright. Join me on Notes from America, wherever you get your podcasts.